escuchado ustedes que una de las iniciativas hoy político-sociales o sociopolíticas es la reunión de gobierno y agentes sociales para hablar de la adecuación de las diversas reformas de pensiones que se van produciendo una tras otra en nuestro país. Ahora saben ustedes que la pensión está unida al índice de precios al consumo, y el incremento del IPC previsible para este año pues puede suponerle al gobierno un dolor de cabeza. Bueno, pero no es eso directamente o de lo que solamente van a hablar estos agentes sociales y el gobierno. Se puede hablar de muchas cosas, como de muchas cosas podemos hablar con Antonio Garamendi Lecanda, que es el presidente de la COE, al que saludo con toda cordialidad, como es habitual. Buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, dicen que Antonio Garamendi tiene gran capacidad negociadora y que este gobierno la está poniendo a prueba. Aquí hay varios asuntos de lo que le tengo que hablar. El gobierno, y desde luego no digamos ya la facción podémica, está decidido a subir sí o sí el salario mínimo interprofesional. ¿Da usted por perdido ya, da por perdida esa batalla?
Bueno, la realidad es que el gobierno tiene la capacidad de subir el salario mínimo, es lo que dice la ley, previa consulta a los agentes sociales. Y nosotros, sinceramente, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, y una parte del gobierno lo ha dicho hasta hace muy poco, pensamos que no es el momento de esa subida, yo digo un poco como titular, ¿no?, con la que está cayendo o con la que nos ha caído, ¿no? Y sobre todo porque estamos viendo sectores muy tocados, y yo creo que hace falta que los no enumere, ¿no? Pero por ejemplo el campo, todo lo relacionado con lo rural, hablamos de la España vaciada, pues imagínate la gente que tiene un camioncito que está recogiendo las basuras en el pueblo, el que tiene un bar, toda la gente que está subida en un tractor con los costes que encima está teniendo encima con respecto a lo que es, por ejemplo, el tema de la energía, etcétera. Bueno, pues parece que no, pero que es que esta subida salarial, sobre todo cuando en los últimos 3 años ha subido el 30% el salario mínimo, pues hacen prácticamente imposible que la gente pueda asumirlo, porque cuando sube el salario mínimo, no sé por qué la gente siempre me empieza a hablar del IBEX, el IBEX de las grandes empresas. No, el salario mínimo afecta a pequeñitos empresarios. El campo es pequeñitos agricultores que son autónomos, que son empresarios que realmente son los que tienen que pagar este salario. No es. Ah, bueno, y luego hay un último punto dentro del salario mínimo, perdona que me haya alargado, pero creo que es muy importante. Y es que yo lo resumo con un invito a cenar, pero pagas tú la cena. Es decir, el Estado se niega a que se indexen los contratos que se tienen con él. Es decir, ¿cuántos contratos de limpieza, etcétera, con el Estado, pues te hacen subir el salario en los últimos 3 años un 30%, pero sin embargo el Estado te dice, y cuando digo el Estado son todas las administraciones públicas, también ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, y lo que no hacen es no te indexan esa cantidad pequeñita que tienes que subir, de tal manera que prácticamente entras en pérdidas con esas empresas de las que te decía, ¿no? Claro. No sé lo que van a hacer, que hagan lo que tengan que hacer. Lo que nosotros, desde luego, no podemos hacer es dar un visto bueno a algo que, sinceramente, me parece bastante demagógico, me parece político. Bueno, pues muy bien, nosotros, en este sentido, Carlos, nos conoces, no nos presentamos a las elecciones y por responsabilidad, lo digo de verdad, por responsabilidad, pues tenemos que decir que en este caso y este año, pues no compartimos esa subida, ¿no?
Dicen malas lenguas que el propio Pedro Sánchez ha hablado con usted para que lo acepte. Hemos oído como la señora Calviño dice que los ciudadanos no entenderían que no haya ningún tipo de sensibilidad por parte de los empresarios, que es un poco meterle, no sé, o ponerle entre la espada y la pared. Pero le pregunto, ¿el salario mínimo puede ser moneda de cambio para otras negociaciones, yo qué sé, los ERTE o alguna más?
Pues si alguien lo piensa, desde luego que lo deseche, porque yo creo que cada cosa tiene su espacio, tiene su lugar, y el salario mínimo es el salario mínimo, los ERTE son los ERTE, los responsables de implementar estas medidas, ellos sabrán lo que van a hacer. Pero es que me parece muy sencillito y muy muy fácil decir esto de, bueno, ¿qué más da si total? He visto hasta en la televisión a un tertuliano de estos levantar 20 euros y decir, ¿qué más son 20 euros? Es que yo invitaría a la clase política a tener un empleado con el salario mínimo, no sé, 3 meses, simplemente para que sepa además que no son 20 euros, que también hay que implementar la seguridad social, etcétera, etcétera. O sea, que no es tan fácil. Que una pequeña empresa, que son miles en España, que es el 98% de las empresas de España, que la capacidad que tienen salarial es la que tienen. Y es lo que hay. Por tanto, nosotros, de verdad, y yo no voy a, yo esto no es un juego de cartas donde te cambio una carta por otra, donde hay un comodín. Esto es lo que hay, y cuando hablemos de los ERTE, que vamos a hablar también, hablaremos, y nosotros siempre, yo siempre lo digo, con lealtad institucional, con moderación, lo intentaremos, pero pues mira, hemos llegado a 11 acuerdos, pero en este caso pensamos que hay que decir que no, y también hay que decir con lealtad, nos vamos a ir sentando en las mesas, etcétera, como lo tenemos que hacer, pero si hay que decir que no, también sabemos decir que no.
Claro, esto puede ser, afirman ustedes, una amenaza para las cifras de empleo, pero hay otras amenazas que penden sobre el empleo en España, como es la subida del precio de la energía, ¿no? Yo no sé hasta qué punto puede tener impacto en el empleo, pero si a alguien le suben los costes de producción, que puede ser el 30 o el 40% de la factura de una empresa, al doble o al triple, pues por alguna parte tiene que amortiguar, ¿no? Si no quiere trasladarlo todo directamente al precio al público. ¿Cree que la subida de la luz puede ser muy lesiva para el empleo? Y en otro caso, ¿la subida de la luz, la subida del IPC puede significar un disgusto para todos? Diga lo que diga el ministro Escrivá, que estuvo aquí hace una semana y decía que no, que la factura, que eso son exageraciones, era que es que se ha consumido más, pero que no se está pagando el doble.
Bien, bueno, yo creo que cuando me has hablado del ministro Escrivá me suena a las pensiones, que también te lo contestaré. Efectivamente, cuando se habla de la tarifa eléctrica, a mí me gusta hablar de la tarifa de los impuestos eléctricos, porque en España prácticamente el 60% de esa tarifa son impuestos. Y en ese sentido, España tiene impuestos superiores al resto de países. La industria española, digo, la industria intensiva, normalmente siempre hace referencia, lógicamente, a cuál es su nivel de competitividad en el exterior. Es decir, pues también es muy importante, cuando hablamos del milagro español, de lo bien que lo hicimos y que lo estamos haciendo, es cuando pasamos del 22 al 34% del PIB en las exportaciones. Y ahí influye mucho la energía, ¿no? Y ahí la empresa española intensiva en energía lo que dice es que quiere tener el mismo nivel, vamos a decirlo, de competitividad en la energía que el resto de países. Bien, yo creo que ahí influye una parte muy importante en unas subvenciones que permite Europa, hasta 220 millones, que se pueda dar a estas empresas. Todavía España, creo que está en 150, 160, todavía llegaría más dinero que podría llegar a estas empresas. Se podría rebajar el nivel impositivo de lo que es la electricidad, porque el mercado está regulado por Europa también, y por tanto hay unas normas que son las que hay que cumplir, ¿no? Que incluso la ministra de Transición Ecológica ha reconocido, ¿no? Y yo creo que hay dos temas claves. Y los dos temas claves son lo que pueda significar la energía nuclear y lo que pueda significar también el carbón. Es decir, cuando hablo de Francia o de Alemania, en Francia el mix energético, pues todavía prácticamente el 70% de la energía sigue siendo nuclear. Y en España, desde hace tiempo, pues estamos diciendo que nos sobra, ¿no? Y eso influye, además, amén de que le han puesto a la nuclear en España un precio de salida ya de impuestos de 40 euros el megavatio, que eso ya pues realmente hace muy difícil que sea rentable esa energía, ¿no? Y por otro lado, en Alemania se siguen construyendo centrales de carbón, cosa que en España también se ha suprimido. Y en este sentido hay dos costes que lógicamente nos están lastrando. Uno es el pago de los derechos de CO2, donde prácticamente se han duplicado los precios. ¿El CO2 qué es? El CO2 es los gobiernos, en un momento dado, es una decisión política, es decir, de ir a esa transición ecológica, a esa sostenibilidad en la que todos estamos, todos queremos, pero tenemos que saber que cuando se toman medidas, tienen un coste, tienen un precio. Es decir, y esto es ese CO2 que tienen que pagar las empresas por esa emisión, realmente hace, lógicamente, o implementa este coste. Y por otro lado, y por último, hay que tener en cuenta que el gas prácticamente ha subido casi 5 veces el precio que tenía. Y el gas, al final, pues se ha convertido en el combustible que gestiona la potencia cuando no hay renovables. Es decir, cuando no hay viento, cuando no hay sol, realmente necesitas, como en un barco, cuando no puedes utilizar la vela porque no hay viento, pues tienes que encender el motor. Eso es lo que está pasando en España. El ministro, lo que yo entiendo que dirá, es que es verdad que cuando ves la inflación subyacente, no está en el 3,3, está en el 0,7, y lo que se espera, o ojalá, es que no influya de esta manera o tan de forma tan importante a lo que es la inflación, ¿no? Y en cuanto a lo que es la inflación, hay algo que yo querría decir. El Pacto de Toledo, lo digo porque nosotros ahora nos tenemos que sentar en la mesa de las pensiones. El Pacto de Toledo es esa mesa donde se sientan los partidos políticos y llevan sentándose muchos años sin decidir muchas cosas. Y uno de los temas que decidieron por unanimidad, salvo la abstención de Vox, pero que no es que votó en contra, se abstuvo, pero que el resto de partidos de todo el arco parlamentario votaron que sí a que las pensiones suban en función también de la inflación. Y eso realmente, como bien decías, pues hay que verlo muy bien, porque efectivamente, como la inflación se dispare, pues para las cuentas de este país significa un problema. Y lo que habrá que ver, que ahora es donde nos vamos a sentar, es cómo se resuelve ese problema, porque nosotros en esta primera parte exigimos al gobierno, pedimos, y afortunadamente está ahí puesto, que hay una cosa que se llama el factor de sostenibilidad, que el PP lo implementó, pero que no estaba en vigor. Es decir, porque aquí cada vez que se monta una norma, pero luego no está en vigor, ¿no? Y lo que hemos dicho es que si se sustituye, que es lo que han planteado, se tiene que sustituir siempre y cuando, para decirlo, si no funciona el que está ahora. No sé si lo he explicado bien. Es decir, ¿por qué? Porque es que si no, entonces ya sería un auténtico desastre para lo que son las cuentas de este país, ¿no? Claro. Y este es un poco el lío en el que estamos, que no es nada fácil, porque lo que tampoco estamos dispuestos es a que todo esto lo tenga que pagar el mundo empresarial con una subida de cotizaciones sociales, cuando ya España tiene el máximo de Europa en cotizaciones sociales, prácticamente un 30% por encima del resto de países, que sería otro coste enorme para ir en contra de esa competitividad que decimos, sobre todo en el exterior, que es lo que necesitan las empresas. Uh-huh. Así que, Carlos, pues efectivamente estamos ahí en la madeja y vamos a ver si la podemos resolver, pero insisto, son los partidos y yo, como presidente de la COE y en nombre de la COE, vamos a llamar a los partidos para que nos digan qué es lo que quieren hacer. Porque, claro, lo que no vale es que nos lo lancen a nosotros para que luego digan que no les gusta, cuando llevan 10 años hablando de esto. Yo creo que eso es un tema importante.
¿Y la de la ampliación del Prat, cree usted que se van a perder esos 1.700 millones para la ampliación de ese aeropuerto? ¿Qué impacto tendría para Cataluña no hacer esa ampliación?
Yo la verdad es que no doy crédito, para Cataluña y para España, porque Cataluña es España y bueno, pues estamos hablando de 85.000 empleos directos, estamos hablando de casi 200.000 empleos indirectos, estamos hablando de multiplicar por dos los ingresos, en este caso en Cataluña, en el aeropuerto, estamos hablando de multiplicar también por dos o por tres lo que son el hub aéreo que vendría de todo lo que es Asia. Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad incomprensible. O sea, yo lo digo, ¿verdad? Además, incomprensible incluso que dentro del gobierno hay algún ministro o ministra que se permita el lujo de ir allí a sacarse fotos porque no se va a realizar el aeropuerto. Yo no lo entiendo. Esa es la primera reflexión. Yo creo que hay una segunda, ¿no?, que va implícita, y es el que a mí esto de las bilateralidades o lo que se está jugando con estos temas como bilaterales, parece que hay dos gobiernos, parece que hay dos naciones, es incomprensible. Aquí hay un país que se llama España, hay un gobierno autónomo, y parece como que te tienen que dar permiso o no permiso o dejar de dar. Y la verdad es que yo creo que el daño que se está haciendo a Cataluña es enorme, es inmenso, insisto, es una parte de España España es de los españoles y esto es un daño a España. Y yo, de verdad, en nombre de los empresarios españoles, no damos crédito.
Le quieren saludar mis contertulios, Antonio San José.
¿Qué tal? Muy buenos días, señor Garamendi. Quería
Hola,
preguntarle
Antonio.
por la percepción de la recuperación real, porque se nos dice desde el gobierno, bueno, hay una recuperación, los datos macroeconómicos pues apuntan en la buena dirección, pero desde el punto de vista de la empresa, de las pymes, de las empresas que están haciendo la economía real en el país, ¿cómo está en este momento la recuperación? Y por último, si cree que la competitividad sigue siendo nuestra gran asignatura todavía pendiente en España.
Bueno, a ver, es que es como todo, ¿no? Siempre depende con quién te compares, ¿no? Es decir, claro, cuando nos estamos comparando con el año 20, efectivamente estamos mejorando, menos mal, porque si no realmente tendríamos un problema real. Yo creo que afortunadamente el tema de la pandemia va poco a poco dejándose atrás. Yo creo que esa es una muy buena noticia. El tema de la vacunación, estamos llegando a esos límites o a esa que necesitábamos para que empiece a haber la normalidad y, por tanto, esa recuperación, como dices, está llegando. Pero, lógicamente, llega de una forma lenta y llega de una forma desigual. Depende a quién le ha podido o le está llegando y a otra gente no. Es decir, yo creo que esto es así. Cuando me hablas de competitividad, hay algo en este país que se habla poco y que yo creo que es lo más importante. Lo más importante en estos momentos es la formación. O sea, lo más importante es que si queremos esos empleos que se dice de calidad, si queremos realmente, como nos pide Europa, que haya empleos más indefinidos, etcétera, etcétera, lo que necesitamos es que nuestra gente se forme. Y estamos en un bucle melancólico, que donde la formación sigue siendo una asignatura pendiente de nuestro país. Y en aquellos sectores, en muchos casos industriales, incluso en la construcción, en estos momentos, está habiendo demanda de gente y no hay, o sea, hay oferta y no hay gente que se presenta, ¿no? De hecho, puedo decir que en la hostelería, este verano, por ejemplo, ha faltado gente. Ha faltado gente cuando hay gente en ERTE. Y eso es una disfunción en que algo está pasando. Por tanto, necesitamos formación y luego que la gente vuelva a poner ese planteamiento, no solo de aptitud, sino también de actitud. Aquí entre todos tenemos que sacar adelante el país y trabajar.
María Esther Jaén.
Sí, buenos días, señor Garamendi. Yo tengo una curiosidad, sobre todo. Es con respecto al anuncio que hizo el presidente del gobierno de que iba a haber una subida inminente del salario mínimo interprofesional, coincidiendo con una reunión que tenían convocada los agentes sociales y el gobierno para hablar precisamente de si se subía o no. Mi pregunta es, ¿alguien le avisó a usted del anuncio que iba a hacer el presidente del gobierno? Y si no le avisaron, pues la cara que se le quedó. ¿Y a quién llamó en primer lugar? Supongo que para expresar, en fin, su queja.
Bueno, la verdad es que sí, fue una cosa curiosa, ¿no? Bueno, el gobierno ya había llevado una semana que había cambiado de opinión, una parte del gobierno, donde ya dijo que era el momento de subir el salario. Por tanto, sorprender no me sorprendió, pero efectivamente, hombre, fue un poco curioso. Así me recuerdo un poco cuando ves la película Tora, 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 y van los embajadores japoneses a decir en Estados Unidos, señores, que ahí está Pearl Harbor, ¿no? Pues lo digo por poner como ejemplo, pero sí fue un poco sorprendente que el presidente lo planteara directamente, pues cuando prácticamente 5 minutos más tarde entraba nuestra gente en la mesa de diálogo social para hablar de este tema, ¿no? Pero bueno, insisto, es decir, eso es una anécdota. El gobierno, por la propia ley, dice que tiene la facultad de subirlo, previa consulta de agentes sociales. Lo ha hecho, nosotros hemos ido a la consulta, hemos hecho nuestro planteamiento, la verdad es que lo hemos hecho con total lealtad y con ningún tipo de egoísmo, todo lo contrario, lo que queremos es que nuestro país funcione y lo que no queremos es que se lastre el empleo, y pensamos que puede haber más economía sumergida con esta medida. Amén. Que mucha gente que es empresaria todavía no se ha dado cuenta, que es todo lo que hace referencia, por ejemplo, al servicio doméstico, ¿no? Es decir, donde, bueno, pues que se hagan las cuentas la gente, que va a llegar un momento donde muy poca gente va a poder pagar ese servicio doméstico y poder conciliar para poder ir a trabajar.
Vamos, ¿no le avisaron?
No.
Se enteró por la prensa, vaya.
Bueno, por la prensa sí, vamos, por la prensa escrita no, por la prensa radiofónica sí.
Ignacio Camacho.
Buenos días, señor Garamendi.
Hola, Ignacio.
Escucho a algunos empresarios, bastante, para serles sincero, quejarse de la complejidad del procedimiento extraordinariamente farragoso para solicitar los fondos Next Generation. Y acuden a consultoras, intermediarios, etcétera, pero quería conocer su opinión, si es posible simplificar o esto, encontrar alguna fórmula, y si le parece que el procedimiento del comité de adjudicación es lo bastante transparente.
Sí, bueno, o sea, yo creo que la situación actual antes del verano quedó ya presentado y aprobado por Bruselas el plan de España Puede, ¿no?, que habla de lo que son las reformas e inversiones y para ejecutar los fondos, ¿no? Y en este sentido, en el año 21 debemos ejecutar 24.000 millones. Yo siempre hago un cálculo, o lo digo, ¿no? Es decir, pasémoslo a pesetas para que nos demos cuenta la cantidad de dinero que es, ¿no? Bueno, en estos momentos estamos en septiembre, de los 24.000 millones solo llevamos ejecutados el 5%. El 5%.
Define ejecutados, por favor.
¿Eh?
Define ejecutados.
Bueno, ejecutados significa pues que ya están concursos y que ese dinero ya, vamos a decirlo, va a ir destinado a un fin, ¿no? Bueno, y en ese sentido, lo que urge es acelerar las convocatorias de subvenciones y además especialmente en la economía real, es decir, lo que son pymes y autónomos, ¿eh? O sea, que lógicamente están muy lejos de andar en este 5%, ¿no? Y las empresas que necesitan, pues la máxima información, agilidad administrativa y facilidades. Y no puede ser, por ejemplo, como en agosto, por lo que me trasladan, que han salido convocatorias con plazo de presentación de solo 10 días. Eso es imposible, imposible de llegar, ¿no? Esto es que esto dificulta, lógicamente, que las empresas se presenten y sobre todo en este caso, como decía, las pymes y autónomos, ¿no? Y a eso hay que sumarle la lentitud que va a estar relacionada con la falta de rapidez del sector público. Lo digo porque, pues porque las comunidades autónomas van a gestionar la mitad de esos fondos y lo que es la coordinación entre el gobierno y esas comunidades pues va mucho más lenta de lo previsto. Por tanto, esas conferencias sectoriales tienen que avanzar. Nosotros en COE tenemos la oficina para los fondos europeos, estamos trabajando con el gobierno, pero efectivamente esto va, como bien me preguntabas, muy lento. O sea, muy lento e insisto, o sea, de esos 24.000 millones, solo en el momento se han ejecutado el 5%. Fíjate lo que queda.
Es Antonio Garamendi, presidente de la COE, esta mañana, cuando tiene que comenzar a negociar, cuando retoman esta mañana tanto agentes sociales como gobierno, la negociación de la reforma de las pensiones. O sea, tendremos pensiones usted y yo cuando nos jubilemos, que somos de la quinta.
Pues somos de la quinta. Pues bueno, yo seguiremos trabajando, pues tenemos mucha ilusión, Carlos. No creo que te dejen irte de ahí.
Ya,
así
bueno.
Que te tendrás que seguir madrugando. Por cierto, que hay una cosa que sí me gustaría, Carlos, además es de tu tierra, la solidaridad y el abrazo grande a todos los malagueños con lo que están sufriendo con los incendios, este incendio pavoroso que está instalado en Málaga, ¿no?
Sí.
Pero sí, no sé, esperemos que las pensiones, vamos a ver si lo arreglamos. Pero te voy a decir una cosa. Si lo arreglamos, lo vamos a arreglar siempre la iniciativa privada, que es la que crea empleo, que es la que crea riqueza, y somos todos los españoles. Porque parece que el gobierno, todos los gobiernos, piensan que el dinero es suyo y el dinero es de todos. Y los impuestos los pagamos todos. Por tanto, vamos a ver cómo entre todos lo sacamos adelante. Y lo que no me gustaría es que salgan fórmulas de laboratorio que al final no resuelven nada.
Sony 29, Antonio Garamendi, muchas gracias. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Buenos días.
Ahora hablamos de vinoselección.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días.
De vez en cuando leemos en los periódicos o escuchamos por la radio que ha muerto un soldado, un guardia civil, un policía o un bombero. El artículo indeterminado UN es la capa del anonimato que envuelve al bombero muerto, como podíamos hablar de una manzana del frutero o un automóvil aparcado en la calle. El bombero muerto, cuando todavía estaba vivo, se encontraba en uno de los focos del fuego de la sierra. De pronto cambió el viento y el grupo que se encontraba allí procedió a lo único sensato que cabía hacer, y era atravesar la parte más débil del anillo infernal para intentar ponerse a salvo. Lo intentaron y lo lograron, excepto uno, eso que en las noticias se denomina un bombero muerto, y que es una persona de 44 años llamado Carlos Martínez, vecino de Roquetas de Mar, y donde la familia le ha dado sepultura en la intimidad porque no quería que su dolor se viera perturbado por la parafernalia de políticos y demás mariachis dispuestos a demostrar lo compasivos y lo solidarios que son. Carlos Martínez ya descansa en paz, pero un asesino o varios andan sueltos, porque la mayoría de los incendios o son provocados por un pirómano o son la consecuencia lógica de la acción de un tonto contemporáneo que decide encender una barbacoa al lado de un pinar, o de un despistado agricultor que quema las pajas de lo que será un barbecho sin enterarse de que va a visitarle un viento con rachas de 60 kilómetros por hora. Mueren muchas personas en los incendios. Los incendios, como las guerras, se sabe cuándo empiezan, pero nadie sabe a partir de ese momento cuándo terminan. Y todos los miles de pinos de una serranía valen menos que la vida de una persona. Y en los incendios, desgraciadamente, arden hectáreas de árboles, pero también mueren personas. Y eso que denominamos un bombero era una persona de 44 años que dio la vida por cumplir con su deber, por culpa de un asesino que anda suelto. Si el asesino es diplomado en maldad, no sentirá ningún dolor. Pero si no es así, espero que recuerde que mató a un hombre de 44 años llamado Carlos, y que él es el asesino.
Y 39 y la Mutua ya está aquí.
Ya está aquí y nos recuerda que nos hace la vida muy fácil la Mutua, porque, por ejemplo, hay oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. La Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en la próxima renovación. ¿Ves cómo lo ponen muy fácil? Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua, así te lo digo. Consúltalo en mutua.es.
Hombre, Antonio Naranjo, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Hombre, señor Herrera, a su servicio, buenos días.
Buenos días, buenos días. Bueno, ya
me dejas que te haga... ¿Me dejas que te haga una preguntita un poquito impertinente, Herrera?
Vamos.
Vamos a ver. ¿Tú crees, Carlos, que si nos tatuamos en los glúteos el precio del kilovatio de la luz, el gobierno nos hará caso y tomará medidas o ni por esas?
¿Es un poco retórica la pregunta o no?
No, ya sabes que soy un hombre inocente.
Un hombre inocente, sí. Yo pienso de qué este asunto... Estoy con Fidalgo. Fidalgo lo decía el jueves con bastante claridad, como habla él. Esto es de verdad lo que le puede costar un disgusto a Pedro Sánchez, más que las disensiones con Esquerra o más que otras consideraciones. Esto es lo que al CESITAR de verdad le puede desestabilizar. Y estarán buscando tipo de soluciones de las que puedan poner en marcha. Tampoco pueden hacer grandes cosas. Pero las grandes cosas que pueden hacer, estoy seguro que lo harán, porque saben, son conscientes de que esto es un gran peligro para ellos.
Sí, sí. Es que fíjate este dato, Herrera. El gobierno, el Estado, va a recaudar con todo este sobreprecio de la luz. Este año se calcula que unos 15.000 millones de euros. Es decir, bastante más que las eléctricas, a las que luego, en fin, señalan como responsables de todo esto. Bueno, nos vamos con los oyentes y la diada, ¿te parece?
Vamos con ello.
Mira, vamos a escuchar Para empezar, primera entrega, Xavi de Barcelona, Antonio desde Madrid y Julián desde Murcia.
Yo no conozco en ningún momento de la historia, desde que Cataluña fue Cataluña, que no es cuando los neandertales, según los independentistas, ¿vale? Pues que la gente de Cataluña y más aún de Barcelona haya tenido que irse fuera a buscar porvenir, que es lo que está pasando ahora. O sea, es increíble.
Por un lado, en Andalucía, intentando apagar el aterrador incendio, ya sola en Málaga, y por otra, en Cataluña, los socios de Sánchez arrasando con todas las instituciones del Estado y quemando calles y esas instituciones como la comisaría de policía. ¿Con quién creen ustedes que coleguea más Sánchez?
Y me dio mucha pena al ver la Policía Nacional acorralar allí con los furgones metidos dentro de su dependencia, escoltada por los mozos de escuadra, por evitar agresiones. Yo la verdad, yo me quedé flipado.
Bueno, ya has visto esa metáfora, ¿no? Unos apagan los fuegos y otros los prenden.
Los prenden, sí, sí. Va a convertirse en un clásico, ¿no? De las celebraciones, el ir a la Vía Layetana a tirar las vallas y tirar el fuego.
Eso no, eso no es delito de odio.
Eso no es delito de odio. Eso hemos tocado a la puerta de Marlaska esta mañana para ver si estaba despierto y preguntarle a él y a todos los cuentistas de la Comisión esta del Odio si eso es odio o no es odio. Bueno, fin.
Sí, sí, has tocado bien fuerte a la puerta. Y mira, y sobre eso precisamente también nos mandan sus reflexiones los oyentes, como por ejemplo Manoli de Barcelona, Juan desde Extremadura, que también le da un poquito de cera a los que no se quejan, y Rosa de Zaragoza hablando precisamente de Marlaska.
Yo no soy capaz de poner la bandera en mi casa, porque seguro que me la queman, eso lo tengo clarísimo. Siento muchísimo todo lo que pasa.
Yo he vivido en Cataluña casi hasta los 30 años y conozco bastante bien aquella sociedad. La batalla por la independencia la tienen ganada los nacionalistas porque la van a luchar con uñas y dientes. Sin embargo, los antiindependentistas que viven allí no están dispuestos a presentar batalla. Tú les preguntas que de dónde son y el 90% te dice que son ciudadanos del mundo. Casi nadie dice sentirse español porque les da vergüenza, complejo, miedo, qué sé yo.
Frente a una denuncia falsa se dejó ver, la defendió a capa y espada, salía en las televisiones sin parar y en todos los sitios. Ahora que agreden, que insultan, que humillan, que vejan a la Policía Nacional en Cataluña, en la jefatura provincial que hay en la, bueno, provincial no, central, en la Vía Layetana, ¿dónde está Marlaska?
Bueno, la pregunta parece bastante oportuna y coincide con la tuya, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, creo que aquí lo decíamos el otro día, o también lo decía Fidalgo, mira, ya puestos, joder, se va a llevar todas. ¿Dónde están todos los que ahora se quejan? Es decir, a la hora de votar, ¿dónde están? Porque la gente que va a votar en las elecciones generales, luego hay muchos que en las elecciones autonómicas no vota como si aquello no fuera con ellos. Bueno, pues sí que va con ellos. Y la prueba la tienen en que están a punto de perder una inversión fundamental y básica para su territorio por creer precisamente que no va con ellos. Fin. Bueno, más.
Mira, pues te tengo que hacer también la preguntita del día, que tiene bastante morbo. Herrera, te la formula entre otros oyentes Consuelo desde Bilbao y dice lo siguiente. ¿Cree usted, señor Herrera, que Isabel Díaz Ayuso debe presidir el PP de Madrid? ¿Que no toca ahora eso o que debe ser Almeida?
Yo no sé, eso lo tienen que decidir los militantes del PP de Madrid. A mí lo que me parece es que es de una torpeza finisecular. En estos momentos en el que el objetivo debe estar en el gobierno y en Sánchez por parte del PP, ahora dedicarse a las tonteritas de vamos a ver cómo encabrito el PP de Madrid. Y cómo digo que no sea, bueno, que puede ser Ayuso, pero a lo mejor hay otros que también, y Almeida diciendo que sí, claro, lo que haga falta, y desestabilizar una situación que no es la prioritaria ahora para el Partido Popular. Pues si Ayuso tiene que ser, vamos a ver, en todas las comunidades, el que es el presidente de la comunidad es el presidente del partido. Ahora, ¿a qué viene meter esa guerrita tontita de cositas pequeñitas. El objetivo debe ser otro.
Sobre todo cuando las encuestas las tiene de cara, ¿no? Que sobre todo cuando tiene las encuestas de cara, es decir, claro, estás en un momento en el dulce, digamos, un momento demoscópico dulce, no te pises tú mismo la manguera. Pues que les puede acabar pasando una cosa, que muchos madrileños voten a Ayuso en las autonómicas y no voten o voten a otro en las generales. Cuidado con eso.
Bueno, pero ¿para qué se meten esos líos?
Pues la estrategia en este momento no es inteligente, porque efectivamente tienen que centrar todas sus baterías en presentar su propuesta, en que salga muy bien la convención del PP, que está prevista para finales de este mes de septiembre y primeros de octubre, que sea, es un punto de partida. Enredarse en guerras intestinas internas es, desde luego, muy mal negocio y muy poco inteligente, digámoslo todo.
Por
intentar evitarle al líder conflictos futuros, se van a meter en un berenjenal que ni a cuento. Líder en tanto cuanto haya menos follón en el partido, ¿no? No sé.
Bueno, hoy arranca la nueva programación de 13 Televisión. Duplica los programas de producción propia en una apuesta por más información, entretenimiento, contenidos socio-religiosos. A las 12:30 vuelve La Lupa con Raquel Caldas, Lucía Crespo, Patricia Betancourt. Hablarán de novatadas, hablarán con Pedro Sáenz de Barante, director del Colegio Mayor San Pablo, hablarán del aeropuerto del Prat. Luego Noticias 13 con Nazaré García. A las 8:30 también Noticias 13 con José Luis Pérez e Ima Mansilla. El Cascabel a las 10 con Antonio Jiménez al frente, nueva temporada. Hoy tendrán a Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Y luego a las 12:30 de la noche La Azotea, con María Ruiz y Antonio Hueso. Allí va a estar Esperanza Aguirre y el cantante Cezoilo. Bueno, toda la, créanme, la programación televisiva de 13 vale la pena vérsela al dedillo, a cualquier hora. Y hoy arranca la nueva programación. Ahora tengo un mensaje del Leroy Merlin.
Sí, porque fíjate, hay mucha gente todavía que está teletrabajando y vuelve con ganas, pero vuelve con orden y con soluciones del Leroy Merlin, donde ordenar es mucho más que recoger, es decorar. Y hasta el 27 de septiembre puedes organizar y decorar tu espacio de trabajo con gusto y al mejor precio, ojito, gracias a los escritores, estanterías, flexos, enchufes inteligentes, repetidores de señal de Leroy Merlin. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la Liga de las Ligas. Ya está aquí la Champions. Este martes, desde las 6:30, vive en tiempo de juego la primera jornada de la Liga de Campeones.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Sevilla-Salzburgo, Fútbol Club Barcelona-Bayern y Villarreal-Atalanta.
¡Golazo del Villarreal!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica, tu mirada eres tú.
Contar con una enfermera en los centros escolares es la mejor manera de garantizar la salud y seguridad de nuestros hijos e hijas. Es la mejor forma de prevenir y actuar frente al COVID y también ante cualquier accidente o problema de salud. Por unos centros escolares seguros, reclama tu enfermera. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
¿Alguno de vosotros le han tenido que desalojar de casa por un incendio? María Esther, ¿no? ¿Sí?
No, no, afortunadamente no.
Antonio tampoco, Ignacio tampoco. No. Bueno, son más de 2.600 personas las desalojadas en el incendio de Sierra Bermeja, que veremos si la lluvia de mañana lo aplaca, porque es...
Tremendo.
Es tremendo, es una cosa... hoy queremos hablar a las 10:30 con ustedes, si están cerca de la zona, si han sido evacuados. ¿Ustedes han vivido algún tipo de experiencia de esa? Es decir, ver las llamas a 100 metros de su casa, ¿qué se siente en ese momento?
Pues un horror. Yo lo vi en Galicia, creo que fue en 2007-2008, Herrera, ¿te acuerdas que hubo unos incendios terribles?
Sí,
vamos, que se hacía de noche, de día. Sí. Y llegaba las llamas hasta los mismos pueblos y hasta las lindes de las carreteras. Yo lo vi, era tremendo.
Yo recuerdo hace, bueno, yo creo que más de 20 años, casi 30, otro incendio parecido en la Sierra de Ronda, y la devastación forestal que dejó ha tardado, pues eso, décadas en medio reponerse, porque sigue habiendo muchas calvas. Es decir, esto es una tragedia ecológica de primerísima magnitud.
Y premeditada, ¿eh? Y premeditada. Esto lo dicen los especialistas, no hay incendio prácticamente ninguno por accidente.
Ahora tengo mensaje de línea directa, llegamos a las noticias. Adiós, chicos, chicas, adiós, 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 adiós.
Pues antes de despedirles...